Vamos a ubicarnos en la provincia de La Rioja. Es un tema que lo venimos siguiendo en el orden nacional. El fiscal Marijuán lo planteó en el orden local de Córdoba. Seguimos las decisiones, las disposiciones que tomó el fiscal federal Maximiliano Aguirre Abedián. En el caso de la provincia de La Rioja, la fiscal federal, la doctora María Virginia Miguel Carmona, es quien ha tomado disposiciones en torno a este delicadísimo tema de los planes potenciar trabajo que sin controles, sin cruce de datos, se entregaban desde no sé hace cuánto. Y realmente no sabemos a cuántos, pero que en La Rioja hay detectados 1.060 personas. Ahora vamos a ver los detalles, pues está en línea la fiscal, la doctora Miguel Carmona. ¿Cómo está, doctora? Gracias por atendernos. Buen día.
Buen día. ¿Cómo le va, Miguel? Un saludo para usted, el equipo y, por supuesto, toda la audiencia.
Muchísimas gracias. El tema es el mismo, ¿no? Inicia en la investigación del fiscal federal Marijuán, ¿verdad?
Exacto, esa investigación se inició el 8 de noviembre del 2023. Allí es cuando el fiscal Marijuán, a cargo de UFISES, que es la unidad fiscal encargada de la investigación de delitos relativos a la seguridad social, formula requerimientos de información a los distintos gobernadores respecto de la planta de empleados, tanto permanentes como en calidad de contratados. Y después le solicita a la titular del SINTIS, que es el Sistema de Identificación Nacional Tributaria y Social, y ahí realizan el entrecruzamiento en cada una de las provincias y surge justamente esta doble registración, o sea, no solo como empleado en relación de dependencia, en este caso del gobierno de la provincia de La Rioja, como ha pasado con otras provincias, y a su vez percibiendo este plan potencial trabajo que está destinado a personas en extrema vulnerabilidad social, es decir, que no tienen un empleo formal y por eso el Estado presta esta ayuda, este subsidio que comienza a partir de marzo del 2020.
Y bueno, esto de extrema vulnerabilidad, lo que usted acaba de mencionar, doctora, esto de extrema vulnerabilidad es algo que no podemos perder de vista para entender en un país destrozado, en algunos casos por la miseria, por las carencias, el Estado de ínfimas posibilidades, porque está desfondado, lo poquito que hay, que llegue por favor a la gente que los necesiten, no estos vivos que estando recibiendo salarios del propio Estado se apropian de estos beneficios. Aquí, bueno, en el escrito, la representante del Ministerio Público Fiscal requirió que se profundice la investigación para individualizar a los funcionarios provinciales y nacionales que hubieran intervenido en la concesión, porque un empleado público en La Rioja o en Córdoba o donde sea, no logra un plan potencial trabajo si no se lo da, no se lo concede a alguien, doctora.
Así es. Básicamente, al formular el requerimiento de inscripción nacional, concretamente lo que se atribuye a estas 1.060 personas es el delito de defraudación a la Administración Pública Nacional en función de esto que usted bien explicó. Es decir, un sueldo de parte de gobierno provincial y a la vez estar percibiendo este plan. El problema aquí no es solo la cuestión de estas 1.060 personas o las que son en total, que han sido identificadas a lo largo y a lo ancho del país, alrededor de 8.000, más de 8.000 personas en esta doble calidad de empleado del Estado y a su vez percibiendo el plan potenciar trabajo, sino que además para poder acceder a eso, alguien ha debido autorizarlo, porque esto no se consigue. Entonces, si bien esto es, por supuesto, materia de investigación en la causa, yo concretamente lo que le solicito al juez son, con relación a los funcionarios, dos medidas concretas. En primer lugar, un informe al gobierno para que diga quién es la autoridad de aplicación del plan de este programa Potenciar Trabajo dentro de la provincia, y a su vez al Ministerio de Capital Humano que nos informe qué datos o documentación tienen para ver quién autorizó, quién firmó el otorgamiento del programa. porque dentro de lo que es el espectro de sospecha al inicio de una causa penal, tenemos que ver todas las posibilidades y quiénes están involucrados. Entonces, no solo quienes percibieron este plan de manera indebida, defraudando al Estado nacional y por un monto, la verdad que muy alto, porque con relación a la provincia de La Rioja, la erogación del Estado nacional ascendía por mes, al mes de diciembre, más de 82 millones de pesos. Por eso la urgencia de solicitar la habilitación de la feria para constatar que no siga el Estado Nacional pagando este programa que, como bien usted decía, es para las personas que están en una situación de extrema vulnerabilidad, sino que además, principalmente, nosotros podamos determinar quiénes son los que están detrás de todo esto. O sea, poder descubrir cómo ha sido la maniobra y quiénes son los involucrados.
Doctora, no sé si estoy pidiéndole algo que por el momento usted no puede definir, pero ¿cuál cree usted que sería el delito, en caso de que se pruebe, naturalmente, de un funcionario que o concedió irregularmente el plan, o miró para otro lado sabiendo que su secretario tenía un plan, o participó de una estructura directamente para la concesión de estos planes a personas que no lo podían recibir, que era ilegal que lo recibieran? ¿Cuál sería la figura? ¿Qué tipo de delito sería?
En primer lugar, tal como lo explico en la pieza procesal, que es el requerimiento de instrucción, como le mencioné recién, sí. Digo, prima facie podríamos encontrarnos frente a un delito de incumplimiento o violación de los deberes de funcionario público, previsto en el artículo 248 del Código Penal. No obstante, esto, reitero, es apriorístico porque recién empieza la causa. Hay que escuchar además a las 1.060 personas que están sindicadas como presuntas autoras de haber defraudado el Estado para ver cómo era que obtuvieron esos beneficios, quién se los autorizó y en función de lo que declaren también y de estos informes que le requería el juez, ver si hay algún otro tipo de delito, como podría ser, por ejemplo, una participación dentro de la defraudación. O sea, son dos delitos. En primer lugar, del artículo 248, el incumplimiento de los deberes de funcionario público, básicamente por no haber controlado. Es un caso de comisión por omisión, como nosotros los penalistas llamamos en este tipo de casos en que se perpetra este delito. Concretamente la violación o incumplimiento de los deberes de funcionario público. Eso hay que determinarlo, pero básicamente esa sería como la plataforma de sospecha o la teoría del caso en este momento inicial de la investigación.
Dijo María Virginia, hay que escucharlos a los 1060. ¿Los va a llamar a indagatoria uno por uno?
Y sí, claramente es lo que le requería el juez, justamente en lo que es el pedido de instrucción formal, en la declaración indagatoria de cada una de estas 1.060 personas, que además, respecto de las cuales yo solicité preventivamente la inhibición total de bienes para las 1.060 personas. ¿Por qué? Porque yo considero que quien se ha beneficiado indebidamente de fondos del Estado, pues va a tener que devolverlo.
Lo va a tener que devolver.
Y deberían devolverlo, hay que ver la capacidad económica de cada una de estas personas, qué bienes tienen. O sea, es una mega causa, digamos, no siempre tenemos causas con tanta cantidad de imputados. Lo que sí es fundamental es, en primer lugar, recibirles la declaración indagatoria a cada uno de ellos.
En el cruce nacional que se hicieron, advirtieron que algunos beneficiarios del plan habían viajado en cruceros, ¿no? O sea, estamos...
Claro, hay de todo, sí.
En situaciones de esta naturaleza.
Es tremendo.
Doctora, ¿y va a llamar a indagatoria a los 1060? ¿Y va a llamar a indagatoria a funcionarios del gobierno provincial?
Y una vez nosotros logremos determinar estos dos puntos que le acabo de mencionar, no solo el informe del gobierno provincial, sino también el informe del Ministerio de Capital Humano, sabiendo quién autorizó concretamente el otorgamiento de esos planes, si sabía o no, pero básicamente no se controló esto del entrecruzamiento de datos como para si gozaba de un sueldo, pues entonces era una causal para precisamente no otorgarle el programa, el plan, este beneficio. Entonces ahí cuanto menos hubo una omisión de controlar como medida de aplicación lo que debió haber hecho.
La última consulta, María Virginia, sería si eventualmente se prueba el delito que usted va a perseguir, si se prueba que alguna persona ha estado percibiendo ilegalmente este beneficio, lo cual es una figura de defraudación, corresponde, además de devolver, que ya me lo mencionó, ¿corresponde que sea cesanteado en su función pública?
Sí. ¿Qué va a pasar? Va a tener, en caso de que la investigación prospere y llegue a juicio o se resuelva de algún modo de los previstos procesalmente en el código, con una condena no puede ser empleado público. Entonces ahí hay que ver cada situación, qué es lo que pasó. Además, si por ejemplo puede darse que haya otorgado el plan y después haya ingresado a la administración pública o viceversa. Claro. En todo caso, lo que no debió haber pasado nunca es recibir los dos documentos a la misma vez.
Fiscal, ha sido muy amable y muy clara. Muchas gracias, que tenga muy buen día.
No, por favor, gracias a ustedes, que tengan buen día.